Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Hace muchos años yo viví en Madrid, viví allí durante 4 años y en el principio cuando yo fui, yo no tenía coche y para poder moverme yo normalmente cogía el metro. Y una de las primeras cosas que tuve que hacer fue comprar un mapa del metro. Hay muchas líneas, muchas estaciones. Y para poder orientarme y para poder llegar a mi destino, yo necesitaba de un mapa del metro. Y me era muy, muy útil. También viviendo ahí en Madrid, tenía que tener un mapa de la ciudad. El metro me llevaba a una zona, pero en esta zona había varias calles. Y para poder orientarme de nuevo, necesitaba este mapa de la ciudad de Madrid. Y también era muy útil. Y también de vez en cuando salía de la ciudad de Madrid. Y no habiendo vivido antes en España, desconocía. Y tuve que comprar un mapa del país. Porque si uno va de una ciudad a otra, tiene que saber dónde queda, por qué camino debo ir, etc. Y era muy útil. Y quisiera utilizar esto para plantearnos una pregunta. ¿Tienes un mapa para el viaje que llamamos vida? Un día el viaje de nuestra vida terminará y cabe preguntar si vamos a llegar al destino deseado o si estamos viajando sin un mapa, según lo que nos parece. Para poder orientarme allí en el metro, yo necesitaba un mapa. Y en la ciudad de Madrid y en el país de España. Y para orientar nuestra vida en cuanto a nuestro destino final, necesitamos un mapa. Y tenemos uno que es la Biblia. Si estamos viajando según el mapa que es la Biblia, llegaremos al destino deseado. Mi hermana está pensando en edificar una nueva casa y está esperando que el arquitecto le haga los planos, porque sin los planos ella no puede empezar, porque quiere construir según los planos. Estamos construyendo nuestras vidas y cabe preguntar si estamos construyendo según los planos del arquitecto o al azar. Los planos del arquitecto los encontramos en la Biblia. Dios y los planos que Él tiene para nuestra vida están en la Biblia. Creo que fue en el año 1983. Hubo un vuelo yendo de Nueva York a Seúl en Corea del Sur. Debido a que era un viaje muy largo, el avión paraba en Alaska para repostar. Y en aquel día, aquel vuelo, el avión estaba en Alaska y repostó. Y durante la escala allí en Alaska, el piloto y el copiloto tenían que reprogramar o meter más información en los ordenadores del avión. Ya hace muchos años los ordenadores no eran tan completos ni sofisticados como los de hoy en día. Y en aquel entonces tenían que hacerlo de esta manera. En la escala en Alaska tenían que meter más información para continuar el viaje de Alaska a Corea del Sur. Pero aquel día, yendo hacia Corea, el avión se desvió de la ruta normal y entró en el espacio aéreo soviético y los soviéticos derribaron el avión y más de 200 personas murieron. Después, los investigadores descubrieron algo. Cuando el piloto y el copiloto metieron la información allí en el avión en Alaska, metieron una información equivocada. Y esto afectó la ruta del avión y el avión se desvió de la ruta normal porque tenía información errónea, equivocada, y pagaron por ello. ¿Qué de nuestra vida? ¿Qué información estamos utilizando para el vuelo que llamamos vida? Si metemos la información equivocada, vamos a sufrir las consecuencias de nuestra equivocación. ¿Cuáles son los planos que estemos utilizando para edificar nuestra vida? Si no edificamos o no tenemos los planos del arquitecto, vamos a tener problemas después. El piloto y el piloto se equivocaron en cuanto a la información y pagaron muy caro por ello después. Nosotros estamos volando hacia la eternidad. ¿Qué información estamos utilizando para programar nuestra vida o, digamos, nuestro vuelo? ¿A qué destino llegaremos? En 2 de Pedro leemos lo siguiente, en capítulo 1, el versículo 19. De ese modo se nos confirmó el mensaje profético, al que vosotros haréis bien en prestar la mayor atención, porque las profecías son como lámparas que están encendidas en medio de la oscuridad. Está hablando de una lámpara en un lugar muy oscuro. Una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Aquí Dios nos habla de un lugar oscuro y este mundo es un mundo oscuro. Un mundo de guerra, un mundo de conflicto, un mundo de odio, un mundo de racismo, un mundo de divorcio, un mundo donde hay graves problemas en la familia. Y podríamos así continuar la lista. Un mundo de alcohólicos, un mundo de drogadictos, un mundo de violencia. Y la Biblia habla de un mundo oscuro. Pero la peor oscuridad es la oscuridad en cuanto al conocimiento de Dios, de la salvación y del perdón. Y los medios de comunicación no van a darnos la información correcta sobre esto, ni siquiera van a mencionar esto. Pero en este mundo oscuro, en este mundo de pecado, en este mundo a la deriva, Dios nos da una lámpara que da luz en esta oscuridad. Y esta lámpara es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos dará la luz sobre la salvación, el perdón de nuestros pecados. Nos dará entendimiento sobre la salvación de mi alma. Me dará luz sobre el conocimiento personal de Dios. Es una mina de riqueza. Hace muchos años, se cuenta que en el siglo pasado, en digamos el siglo XIX, vivía en la región de África, en un pueblo que se llamaba Kimberley, una familia pobre. El padre de la familia tenía un rancho, pero la tierra era arenosa y estéril. Los niños sin dinero con qué comprar canicas, porque en aquel entonces jugaban con canicas, habían aprendido a jugar con piedrecitas que juntaban de la arena del arroyo. Un día pasaba un grupo de hombres y se detuvieron para pedir agua. Mientras la tomaban, uno de los hombres se quedó viendo a los muchachos y a sus canicas. Luego les preguntó si había más, y cuando los niños le dijeron que sí, efectivamente había más, que había montones junto a la arena, el hombre fue para verificar, hallando tal y como los niños le habían dicho. Entonces dijo al campesino, al padre de la familia, Oiga, señor, ¿cuánto quiere por su rancho? Yo le pagaré lo que usted me diga. El campesino sonrió y, pensando hacer un excelente negocio, pidió $50,000. Dicho y hecho, el hombre sacó su talonario de cheques y le pagó lo que había pedido. Ese fue el origen de las minas Kimberley, las minas de diamantes más valiosas del mundo. La mina y las minas de diamantes más importantes del mundo. El padre tenía una mina de diamantes, pero no se dio cuenta de lo que tenía. Otro hombre pasó por allí, él se dio cuenta, y un hombre lo vendió por 50,000, cuando en realidad valía millones y millones. Me hace pensar en la actitud de mucha gente hacia la Biblia. La Biblia es una mina de riqueza. Nos habla de la vida eterna, de cómo tener la seguridad en cuanto al más allá, la seguridad en cuanto al perdón de mi pecado. Pero muchísima gente ignora esto, y mucha gente lo hace a propósito. En el Salmo 19:7 leemos, la ley del Señor, la palabra del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo o al ignorante. Restaura, renueva, transforma y cambia. Yo hace un par de meses estuve en Lugo. Y yo he estado en Lugo en varias ocasiones y he tenido amigos allí. Estuve allí un domingo visitando a un amigo y al salir de Lugo pasamos por una zona donde había un arroyo. Y al lado del arroyo en años pasados había un molino, pero un molino en ruinas. Y aquel día cuando pasamos por allí mi amigo me explicó, mira lo que han hecho con este molino. Y ya era un restaurante. Todo transformado, todo cambiado, todo precioso. Y daba gusto verlo. Y daba gusto estar allí. En este restaurante que antes era un molino y al lado del arroyo. Pero el molino fue transformado en un restaurante. Y es tan bonito ahora. La palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios y el poder de Dios, transforma la vida, renueva y cambia. Nuestra vida, en un sentido, es como un molino en ruinas. Una vida que deja muchísimo que desear. Una vida estropeada. Una vida muy dañada por el pecado. Pero la ley del Señor es perfecta, que restaura, que transforma, que cambia. Y la vida es transformada, la vida es cambiada. Si dejamos que Dios nos hable por medio de su palabra, y si respondemos en fe, tendremos vidas transformadas y cambiadas. Vidas con poder sobre el pecado, vidas libres del vicio, vidas conformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Hace varias semanas yo estuve en el aeropuerto ahí en Madrid y estaba esperando mi vuelo cuando a mi lado había un hombre extranjero y comenzamos a hablar. Y me contó que había ido a España para comprar una guitarra. Y me dijo que la guitarra valía más de 20,000 euros. Me enseñó la guitarra y era preciosísima. Hecha de una madera de Brasil, una madera muy costosa. Y la guitarra fue hecha por un hombre en Madrid que él me dijo que era el mejor maestro en cuanto a fabricar guitarras en el mundo. El hombre más famoso en el mundo en cuanto a hacer guitarras. Me dijo, este hombre hace 11 guitarras al año, uno cada mes, Él vende 9 de estos a los japoneses. Y me vende a mí 2. Me vende 1 en abril y otro en octubre. Es un tremendo genio. Y da gusto ver sus guitarras, son famosas, las mejores del mundo, y valen tanto dinero. Cuando este hombre, un verdadero maestro, pone sus manos sobre la madera y empieza a trabajar la madera, y empieza a formar la guitarra, después al terminar, da gusto ver lo que él ha hecho. Pero como el maestro pone sus manos sobre la guitarra, hay un gran maestro que quiere poner sus manos sobre nuestras vidas. Y es el Señor Jesucristo. Él tiene los planos. Encontramos estos planos en la Biblia. Y si le dejamos poner sus manos sobre nuestra vida, y según sus planos, en su palabra, obrar en nuestras vidas, nuestra vida sí dará gusto. Nuestra vida sí será una vida distinta, diferente. Sí será una vida preciosa y maravillosa. Cuando el Maestro pone sus manos sobre nuestras vidas por medio de su palabra, Él transforma nuestra vida y hace algo precioso. En 1787 había un barco inglés que se llamaba el Bounty. Y han hecho una película sobre esto. Y el capitán era un señor Bligh. Y había zarpado de Haití, una isla. Y él navegaba de vuelta a Inglaterra con su tripulación. Pero una mañana se levantó para encontrarse con un motín. La tripulación tenía pocas cosas que añorar en Inglaterra y estaban seducidos por el pecado y la ociosidad de las islas del sur del Pacífico. Los oficiales fueron abandonados en un pequeño bote, mientras que el resto de la tripulación, bajo el mando de Fletcher Christian, volvieron a esta isla de donde habían zarpado. Allí convencieron a algunas mujeres para que les siguieran. Abandonaron la isla de nuevo. No tenían nada planeado. Pero finalmente llegaron a la desconocida isla de Pitcairn. La isla parecía otro paraíso terrenal. Se llevaron todo lo que pudieron del barco y lo incendiaron y hundieron, para que ningún otro barco les avistara. Después liberaron todas sus pasiones. Eran libres de hacer lo que quisieran. Pero por supuesto, debido a que el corazón humano es pecaminoso, se convirtió en un verdadero infierno de 10 años. Empezaron a destilar alcohol a partir de las plantas autóctonas. Los hombres se pasaban días y hasta semanas completamente borrachos. Su comportamiento degeneró en él de animales. Uno de los hombres se tiró por un acantilado. La impiedad reinaba. Al final solo quedaban 2 de los amotinados. Uno de ellos se llamaba Edward Young y el otro Alexander Smith. Smith era bastante mayor y acabó enfermando, pero ambos persistieron tanto en tenaz conducta que una noche las mujeres y los niños se apoderaron de las armas y se atrincheraron en una parte de la isla. No quería saber más de aquellos hombres. Un día Young encontró la Biblia de la antigua Bounty, el barco. Smith no sabía leer y extrañamente en sus momentos de sobriedad, Young empezó a enseñarle a leer con la Biblia. Empezaron a aprender leyendo la Biblia a partir de Génesis. Vieron que Dios es santo y que ellos eran pecadores. Se sintieron cautivados. La lectura de la Biblia empezó a afectarles. comprendieron que sus vidas eran una ofensa para Dios y empezaron a cambiar. Les llevó tiempo leer. Los niños en la isla fueron los primeros en notar el cambio. No mucho tiempo después, Young murió. Pero Smith siguió leyendo el Nuevo Testamento. Y al leer sobre Jesús, le ocurrió algo muy significativo. Esto es lo que escribió sobre la experiencia. Había estado esforzándome como un topo durante años. Y de pronto fue como si se abrieran las puertas de par en par. Y vi la luz, encontré a Dios, y la carga de mi pecado me abandonó, y hallé una nueva vida. Desde ese momento todo cambió en la isla de Pitcairn. Smith empezó a leer las escrituras a las mujeres y a los niños. Es interesante cómo 18 años después del motín inicial, en 1805, un barco de Boston pasó por Pitcairn. El capitán bajó a tierra. Allí encontró a una comunidad de personas piadosas. Entre ellos había una paz y un amor que el capitán nunca jamás había visto. Cuando volvió a Boston, informó que en todos sus viajes, nunca había cruzado con personas tan buenas y generosas. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! ¡Qué preciosidad! Esta gente encontró la palabra de Dios en aquella isla. Esta gente dejó que Dios les hablara y por medio de su palabra les cambiara y les transformara. ¡Y qué gran cambio en sus vidas! Amigo, el tiempo hoy se nos va. Yo quisiera decir más. Pero tenemos en la palabra de Dios los planos. Tenemos en la palabra de Dios la información correcta para programar nuestra vida, para llegar a nuestro destino. Tenemos en la Biblia el mensaje del amor de Dios en enviar a su Hijo aquí, quien murió en una cruz por nuestro pecado y 3 días después resucitó. Tenemos en la palabra de Dios la información indicándonos que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios en verdad, y por fe ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos perdonará, Él nos salvará, Él nos cambiará, y tendremos vidas transformadas. El gran Maestro pondrá sus manos sobre nuestras vidas para cambiar, para transformar. Deseamos que el Señor bendiga hoy su palabra a tu vida y a tu corazón, para que acudas a Él y entregues su vida y pongas tu vida en sus manos, en aquel que murió por ti y resucitó después. Gracias por habernos sintonizado hoy.
Llevar muy dentro de tu corazón. lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Siento porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.